A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, nos vemos otro jueves más para el programa de Intermezzo en Sintonía y para hablar de, pues, acabar de hablar de los instrumentos de cuerda. Los anteriores programas hemos hablado sobre el violín, la viola y el violonchelo, y hoy hablaremos sobre el contrabajo. Tenemos preparada una ensalada musical que espero que les resulte bastante interesante, porque trataremos un poquito lo que es el contrabajo como instrumento, cómo se toca, sus orígenes, su importancia dentro de la orquesta, alguna que otra anécdota de los contrabajos con el director italiano Arturo Toscanini, que el cual le daba una importancia fundamental a los contrabajos, y acabaremos hablando de un compositor completamente desconocido para nosotros, que es Domenico Dragonetti, que recuerda en cierto sentido a la figura de intérprete y compositor que nos recuerda, por ejemplo, a Paganini, si bien es cierto, salvando las distancias, de que Paganini producía su labor compositiva de una manera mucho más estable que la de Domenico Dragonetti. Bueno, comenzamos pues entonces a hablar del contrabajo. El contrabajo sigue teniendo las mismas partes fundamentales que tiene el violín, la viola y el violonchelo. Tiene el instrumento y después el arco, que es esa herramienta que nosotros utilizamos para frotarla con las cuerdas y que se produzca el sonido. Ese sonido que, a través del puente que sujeta las cuerdas, se pasa al cuerpo del instrumento, y es este instrumento, este cuerpo, el que hace que el sonido se amplifique. Como bien acabamos de escuchar en el principio, la música que acabamos de escuchar al principio, yo les dejo a vuestra cabeza funcionar, que seguro que funciona muchísimo, pero musicalmente hablando, digo, para que intenten averiguar qué es lo que diferencia el contrabajo de los demás instrumentos. Lo que diferencia el contrabajo claramente es su registro. El registro, que recordamos, es esa capacidad de tocar notas más agudas o más graves, es esencialmente muy grave. Como lo acabamos de escuchar, es un instrumento profundísimo, muy oscuro, que, si bien es cierto que puede tener algunos momentos de gran luz, sobre todo hablamos de solos orquestales como Mahler, creo que en la primera sinfonía le da un solo al contrabajo muy importante, que, bueno, que todos conocen, todos los contrabajistas, que es la melodía del Frère Jacques, que no podemos tratarlo hoy aquí, pero les aconsejo que escuchen de principio a final la sinfonía número 1 de Mahler, Titán, porque es una titanada de trabajo. Pues bueno, es el contrabajo, este instrumento grave de la orquesta. En su origen, el contrabajo se dice que es anterior al violonchelo. Todo indica que nuestro actual contrabajo desciende del violone, que es el término italiano que se empleaba en el siglo XVI para designar al contrabajo de viola. El violone quiere decir gran violón, de la misma manera que violonchelo significa pequeño violón, porque esta partícula al final en Italia es un diminutivo, es decir, violone, gran violón, violoncello significa pequeño violón. Esto nos quiere decir, en el siglo XIX se interpreta que estos dos instrumentos pudiesen haber sido descendientes de la viola da gamba, y que el contrabajo puede ser anterior al surgimiento del violonchelo. Es decir, hablamos de que incluso el contrabajo puede ser anterior al violonchelo. ¿Y qué es una viola da gamba? Bueno, la viola da gamba es el padre del violonchelo. Y sí, nosotros distinguimos entre padres, hijos, nietos, tíos en la música, porque el saxofón es una especie de hijo del clarinete. De la misma manera que, si hablamos del piano, el piano tiene un abuelo, que es el clavicémbalo, y también tiene un padre, que es el fortepiano. Pero ya hablaremos de la familia del piano en otra ocasión. Hoy estamos con el contrabajo. El contrabajo, que después, una vez llegado el siglo XVIII, sobre todo con compositores e intérpretes en el siglo XVIII, hacen al contrabajo situarse dentro de uno de los instrumentos solistas. Hablamos que, es decir, decimos esto porque la anterior función, sobre todo del contrabajo en la orquesta, era mantener el andamiento armónico, la base de la armonía. Cuando nosotros analizamos armonía, cuando estamos en música, la armonía se empieza a analizar siempre desde abajo. El contrabajo son los cimientos. De la misma manera que el bajo, en una sucesión armónica, en los acordes, de manera que el bajo es muy importante, entendemos que el contrabajo, al estar situado en la parte más grave de la orquesta, tiene esta importancia. Y es que si nosotros tenemos una base que es inestable, todo lo que está arriba se caerá. Y de ahí es la gran importancia del contrabajo. No solo es un instrumento más, sino que tiene su gran importancia. De la misma manera que los violines tienen su importancia en la melodía, sin la cual sería imposible que se compusiese una orquesta, al menos como la hemos estado viendo en los últimos siglos, sin la viola tendríamos una ausencia de armonía. Sin el violonchelo tendríamos una ausencia de armonía, de acompañamiento, tendríamos también una ausencia de ese instrumento que nos aporta la melodía, que no pueden tocar los instrumentos agudos. Y sin el contrabajo nos quedamos prácticamente sin la sustancia, sin la base. Es como hacer un bizcocho, que no sé cómo se hace un bizcocho, pero me imagino que llevará huevos, harina, sal, aceite, todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si no tenemos agua? Si no tenemos agua, eso se queda en nada. Es decir, el contrabajo es la base. Y tan importante es esta base que Toscanini adquiere, el contrabajo adquiere para Toscanini una importancia fundamental. Para él, el contrabajo es uno de los instrumentos fundamentales dentro de su concepción de la ópera italiana. Y bueno, todos los músicos, todos sabemos que Toscanini tenía un temperamento especial. Les animo a que vayan a YouTube o que busquen en YouTube en alguna página información sobre Toscanini, sobre todo vídeos, para que vean el temperamento que podía llegar a tener Toscanini en la orquesta. Nosotros decimos que esos tiempos han pasado ya, y es cierto, son tiempos en los que ya el director ha dejado de ser el dictador tirano, pero es que Toscanini llegó a decirle a los contrabajos lo siguiente: debería daros vergüenza, tenéis los oídos en los pies, cabeza de burro, dan ganas de daros a todos una patada en él, y ya sabemos cómo continúa, y también muchísimos más insultos que no tienen traducción porque son insultos en italiano, que también es una especialidad aquí, por allí, por las Italias, esas blasfemias, como ellos dicen, esas bestemías. Pues sí, esto, deberías de daros vergüenza, tenéis los oídos en los pies, cabeza de burro, dan ganas de daros a todos una patada. Todo esto le llegó a decir Toscanini a la sección de contrabajo, casi nada decírselo a los profesionales con los que estaba contando. Y es que eso viene de lo que decíamos anteriormente, de la importancia que para Toscanini tenían los contrabajos, y muchísimo más, sobre todo, la importancia que tenían en el contexto de la ópera italiana. Tenemos que decir que Arturo Toscanini era un director italiano cuyo debut fue en la ópera Aida, que cuando él estaba tocando el violonchelo en la orquesta, cuando él tocaba el violonchelo, el director que estaba dirigiendo en aquel momento era, pues, un caos al parecer, y entonces lo abuchearon y se tuvo que ir. Entonces el director, la persona que tuvo que ponerse al frente de la orquesta fue Arturo Toscanini, y así fue como subió al podio. Esta también es otra anécdota bastante interesante. Y bueno, hablábamos de eso, de la importancia que tienen los contrabajos, perdón, que se nos ha pasado una cosa, y tenemos que decir que para poder identificar al contrabajo en la orquesta, siempre van a estar situados a la derecha hacia atrás, y son los más grandes de toda la orquesta. Se puede ver, no es el violín grande, es el contrabajo. A veces también pueden estar situados a la izquierda, y es que las posiciones en la orquesta pueden cambiar. Pero ustedes, cuando vean en un gran conjunto un instrumento de cuerda que es mucho más grande de lo normal, no es un poco grande, sino que es mucho más grande de lo normal, y que de hecho se toca de pie, ese es el contrabajo. Y bueno, según lo que acabamos de escuchar, uno podría pensar que la sección de contrabajos de la Sinfónica de la NBC no estaba a la altura del resto de la orquesta, pero es que el director, es decir, Toscanini, le llega a decir: eres un buen contrabajista, pero eres terrible para la ópera italiana. Y aquí tenemos la confirmación de que para Toscanini esto era muy importante. Los contrabajos eran los encargados de amarrar el ritmo, y cualquier pequeño retraso en el tiempo, esto es una cosa que debilitaba lo que es el impulso rítmico, lo que es el andamiento rítmico. Y en Toscanini, él cree que la ópera italiana es antes ritmo que melodía. Y entonces entiende a los bajos, a los contrabajos, como esas columnas móviles. Sí, es cierto que para los alemanes el contrabajo es algo así como los cimientos de una catedral, una cosa que está fija e inmóvil, pero sin embargo, para Toscanini, los contrabajos son esa base, pero son esa base móvil. Y esto es imagínense, es decir, hablamos del contrabajo, siempre hablamos del violín, del piano y de todos estos instrumentos que son muy importantes, pero tenemos detrás también a otros que son muchísimos, muy, muy importantes también, igual de importantes. Otra cosa que es muy importante decir es que todos los instrumentos son importantes. Y hablamos ahora del compositor que nos está acompañando hoy con su música, que es Domenico Dragonetti. Domenico Carlo Maria Dragonetti, que este es el nombre completo, nace en Venecia el 7 de abril de 1763, es decir, unos años después de Mozart, que nace en 1756. Imagínense. Y bueno, esto es una cosa de reflexionar. Este músico fue muy importante en su día. A la edad de solo 13 años fue nombrado primer contrabajo en la ópera Buffa, y al año siguiente asumió el mismo rol en el Teatro de San Benedicto en Venecia. Y después, en 1787, entra a formar parte de la orquesta de la Capilla de San Marco come primo violone, es decir, como primer contrabajo. Hablamos de que también fue un niño prodigio. Tal era la fama de Domenico Dragonetti, que es el compositor que estamos escuchando hoy, del cual acabamos de escuchar el vals número 3 para contrabajo solo, para que podamos escuchar atentamente cómo es el contrabajo. Tan importante es Domenico Dragonetti que recibe encargos de que fuese o a Londres o a Moscú, que lo llamaban para que fuese a trabajar allí. Y para decidirse entre uno u otro, Domenico Dragonetti decide marcharse a Londres, donde en Londres conocerá a compositores como Cramer, Ferdinand Ries, que tenía cierta relación con Beethoven, Clementi, otro gran e importante, Muzio Clementi, un gran importante pedagogo del piano. Conoce también a Rossini, y hablamos de aquellos primeros programas, si se acuerdan, de las relaciones entre unos y otros. Domenico Dragonetti llega a conocer a Rossini. Pero la primera ópera que interpreta en Londres Domenico Dragonetti es una ópera desconocida que se llama Zenobia in Palmira, del compositor Anne Fossi, que son compositores que han quedado prácticamente en el olvido. En 1798, Dragonetti viaja a Viena, donde se encuentra, y les dejo unos segunditos para que piensen con quién se puede encontrar en Viena, pues nada más y nada menos se encuentra con Haydn, que ya lo había conocido en 1795, y conoce finalmente a Beethoven. En 1798, Dragonetti y Beethoven se conocen, es decir, seguimos cerrando el círculo entre conocidos. Y es cierto después que con Beethoven instaura una, se queda fijada una gran amistad y una confidencia entre los dos, que está basado por una estima recíproca entre ellos. Esto es así que se dice incluso que después de haber visto Beethoven la grandísima agilidad y el grandísimo virtuosismo de Dragonetti, decide influenciar esto en la quinta sinfonía o en el recitativo de la novena sinfonía, es decir, de la quinta de Beethoven y de la novena de Beethoven. Y es cierto que Beethoven se quedó profundamente impresionado con los pasajes de agilidad y la fuerza expresiva que Domenico Dragonetti interpretaba. Domenico Dragonetti nunca volvió a dejar Inglaterra, no volvió a su Venecia natal, y sí es cierto que sus obras nacen más de una necesidad compositiva particular para él mismo que de una necesidad de concierto, de exhibirse. Quizá la diferencia que podemos encontrar entre Paganini y Dragonetti es esta. Pero sí es cierto que Dragonetti constituye, por así decir, empieza ya a dejar fijado el papel del contrabajo como instrumento solista. Es uno de sus grandes aportes y que es triste, pero casi no lo conocemos. Estamos siempre obnubilados por las grandísimas estrellas de aquella época, que no fueron a veces estrellas, y eso es una parte muy interesante. Pero eso es otra. Domenico Dragonetti no deja y no volvió a dejar Londres, y fallece en Londres el 16 de abril de 1846, ya cuando Wagner contaba 13 años, nada más y nada menos. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Les dejamos con el concierto en sol mayor para contrabajo de Domenico Dragonetti, que el programa va un poquito en homenaje de estos compositores desconocidos y también en homenaje del contrabajo. Se darán cuenta, como se habrán dado cuenta en el vals que acaba de sonar al principio y en el concierto que suena ahora al final, que el contrabajo es un instrumento sumamente interesante, y también hay que animar a nuestros jóvenes músicos que cojan esos instrumentos distintos, la viola, el contrabajo, que también son muy importantes y tienen un repertorio impresionante. Muchísimas gracias por escuchar Intermezzo en Sintonía y Radio Sintonía, y hasta la semana que viene.